Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Agradezco a Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta, que ha estado llamando la atención sobre este tema de las cárceles, que como decíamos, Saskia, ayer aquí, esto no tiene nada de nuevo, sino de repetitivo. Cuéntanos.
Sí, desafortunadamente, Denise, es una vez más, ¿no? No es algo que nos deba sorprender, ¿no? Porque lo hemos dicho, y tú y yo lo hemos platicado muchas veces en este espacio, que las cárceles en el país están en estas condiciones. Y cuando las cárceles tienen autogobierno, estas cosas suceden. Yo insisto, sin duda son culpables, ahora que hablabas y escuchaba este funeral, esta ceremonia que le están haciendo a los oficiales caídos, las cosas hay que decirles por su nombre. Fueron asesinados por estos hombres físicamente, pero también el Estado tiene culpabilidad porque estaba mandando a trabajar a personas sin capacitación, sin herramientas, en estas condiciones, sabiendo que habían ese arsenal de armas adentro y una sobrepoblación y una ausencia de personal suficiente, ¿no? Entonces,
ahora, el tema, Saskia, es que esto se lleva diciendo mucho tiempo y ayer recordábamos que hay una serie de penales, en particular el de Cancún, el de Cieneguillas, el de Ciudad Juárez, bueno, ni qué decir en su momento el de Piedras Negras, que han sido escenario de los, de las escenas más espantosas en el país, porque Topo Chico, etcétera. Y mi pregunta sería, la impresión que nos queda, sin ser especialistas, es que de repente entra el Estado y hace algo y parecería que durante un tiempo pues se retomó el control y recibimos más o menos información de que las cosas van mejor, pero esto se va degradando muy rápidamente. Es como si no tuviera el Estado la capacidad, y eso implica obviamente que empieza a ser víctima de complicidades de directores de custodios, de directores de los centros, es decir, que no logra sostener el control sobre los penales.
Mira, a mí lo que estás diciendo es muy interesante. Cuando pasa lo de Topo Chico, ese 16 de febrero, donde hay más de 48 personas asesinadas en ese motín que ha sido el más sangriento en la historia de México, no se hizo nada. Recuerdo que yo en ese momento trabajaba en la Policía Federal y estuvimos ahí y no, el Bronco no quiso hacer nada, sino fue hasta 2 años después que vio que le estaba generando un problema, que realmente metió a gente experta a tomar control de los penales, donde se tomó la decisión en el 2019 de cerrar el Topo Chico, entendiendo que ya no tenía ni la infraestructura, ni tenía tampoco las condiciones para tener ese nivel de gobernabilidad que necesitan. Porque cuando hablemos de estados fronterizos, tenemos que hablar de perfiles criminales distintos a los que podemos hablar, por ejemplo, en el sur del país o en Valle de Bravo, por poner un ejemplo. Coahuila, Piedras Negras, se comprometieron y hoy es un penal de primera. ¿Sí? Piedras Negras lo puedes caminar, hay un orden brutal, o sea, no crees que algún día se hizo una fosa clandestina allá adentro. Que de ahí haya salido el pozolero y que hoy es lo que es. Me da gusto porque quien puso orden en el penal de Coahuila, que es Polo Armienta, un penitenciarista de primera, acaba de ser nombrado como titular de Estado Penitenciario en Quintana Roo, lo cual quiere decir que la nueva gobernadora de Quintana Roo está comprometida con el tema penitenciario, están ya con proyectos de armar un penal nuevo.
Sí se puede. Ahora, ¿qué nos retrata el hecho? Sí, ¿y qué pasa? Esa es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que nos dice que se puede y luego o se abandonan los proyectos o se deja de poner atención y caemos en lo mismo?
Lo que pasa es que los gobernantes no han entendido que el sistema penitenciario es un eje principal en materia de seguridad y no les gusta en materia de comunicación políticamente. En este país, Denise, tú bien lo sabes, la seguridad está politizada. Y yo creo que eso es de lo más peligroso que le puede pasar a México, porque si no gusta políticamente, aunque sea un tema de seguridad, pues no le entran las autoridades porque va en contra de su agenda política.
¿Pero qué
propia.
Pasó en Chihuahua? Dime, porque me decías, en Chihuahua se pudo.
Entró,
¿y luego?
Entró Corral y se olvidaron de los penales. Y se le entregan básicamente a la delincuencia organizada, porque sin duda la gobernadora de Chihuahua en este momento tiene su culpa en cómo están los penales hoy por hoy, pero estos penales no están así de un año para acá, y eso también hay que mencionarlo. Y sí, Javier Corral le ha puesto una serie de tweets deslindándose absolutamente de la situación de los penales, pero a partir del 2016 los penales de Chihuahua se fueron para abajo porque se le entregaron a la delincuencia organizada.
Sí, entonces, sí. Y es que nada más en el tema se entregaron, puede ser por omisión o por otra razón, pero en todo caso
se
no se siguió.
Por omisión y por corrupción.
Sí, es lo que te iba a decir. O sea, no se mantuvo lo que solo manteniendo a través de los diferentes gobiernos una, digamos, un sistema y una atención al tema, porque la otra es, no solamente son los penales, son las calles de Ciudad Juárez que volvieron a ser violentas.
Es que, ¿sabes qué pasa, Denise? Vámonos a agosto. Lo que pasó en Ciudad Juárez en agosto, recordarás muy bien ese día.
A ver, déjame interrumpirte, Saskia. Déjame hacer una pausa y regreso contigo para hablar del tema de Ciudad Juárez. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Saskia Niño de Rivera sobre, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué esta recurrencia en la pérdida de control sobre las cárceles? Nos decía que hay una parte de voluntad política fundamental. ¿En qué, cómo y en qué se concentran los gobernantes? Y cómo además el cambio de gobernantes hace que se pierdan ciertos esfuerzos que en algunos casos ya han sido coronados con éxito. Nos decía, y efectivamente creo que no se ha llegado a un horror más grande que el que vivió la cárcel, el Ceferezo de Piedras Negras en Coahuila, y nos contaba que hoy es un lugar en el que puede uno caminar, que está plenamente bajo control del Estado. Eso también es un esfuerzo político, y un esfuerzo político que habrá que ver quién gana las elecciones este año lo mantiene o no, si es parte de sus prioridades o no lo es. Y te preguntaba sobre lo ocurrido en Chihuahua y me decías, bueno, responsabilidad de autoridades de antes, estamos hablando del gobernador Corral y por supuesto de la actual gobernadora, y te preguntaba también sobre Ciudad Juárez y la relación entre delincuencia en las calles y descontrol de los penales. Y me ibas a decir justamente lo ocurrido en agosto en Ciudad Juárez.
Denis, te voy a mandar al rato un video que tengo de cuando desmantelamos Topo Chico, de cómo teníamos, había una celda con las mismas características, jacuzzi, armas, todo, pero donde puedes apreciar unas pantallas que estaban conectadas al C4 de la Secretaría de Seguridad, donde el famoso Charal, que era el que tenía el control del Topo Chico, podía ver lo que pasaba en las calles de la ciudad de Nuevo León, bueno,
wow,
de la ciudad,
del
estado de Nuevo León.
Por lo tanto, comunicarse con los sicarios.
Claro, y no nada más eso, mandar a hacer trabajos. Y eso es lo que pasó en agosto, que tuvimos ese día de terror, te acordarás muy bien de mí, en Ciudad Juárez, fue porque hubo un rumor que a este sujeto que hoy está escapado, que tiene 224 años de sentencia, le dijeron que lo iban a trasladar, y él fue el que armó todas estas balaceras y todos los incendios en Ciudad Juárez, como amenaza a las autoridades para que no lo trasladara.
¿Y lo consiguió?
Porque esto es lo que hacen, y lo consiguió. Y esto es lo que hacen cuando tienen control afuera. Si tú tienes control adentro, puedes entrar y salir donde quieras, como quieras, puedes hacer lo que quieras, puedes tener los teléfonos que quieras, puedes hablar con quien quieras, y puedes ejecutar lo que quieras. Lo cual le quita el objetivo principal al sistema penitenciario, ¿no? Que es aislar a una persona que está dañando a la sociedad para que no siga dañando a la sociedad en ese aspecto.
Sí, sí, sí.
Por un lado. Y por otro lado, también hay que analizar el tema de esta salida de estos internos. Las escapadas de las cárceles no tienen que ver con una persona que dice, yo ya estoy reinsertada socialmente y la verdad es que ya no quiero estar en la cárcel, ya me voy a portar bien, me voy a salir. Cuando hay ingobernabilidad en los penales, y lo vimos mucho en el Topo Chico, es porque hay necesidad de personal afuera, porque algo feo viene. Y eso es como se opera la delincuencia organizada. Entonces, Chihuahua está en una situación muy complicada, pero tiene que
necesitas a la gente afuera porque no puedes seguir, no estás pudiendo reclutar, o porque necesitas más gente para algo en específico.
Porque necesitas a, en este caso, a este sujeto, por ejemplo, ¿no? Y a su gente para neto, que puedan operar ciertas cosas. En el neto, exacto. A lo que eso es lo que voy. Esto es complicadísimo. Cuando
porque
hay
lo que sigue es un, claro.
Lo que sigue es una situación delicada en Chihuahua. Y esto se va a poner mucho peor si no se toman cartas en el asunto. Nos surge, Denise, una reforma penitenciaria, nos surge que el legislativo, algo tan básico, ahorita todo el mundo está hablando de, bueno, ¿qué hacía Neto en un penal estatal y no en un federal? Porque no está legislado. Hoy por hoy no hay una legislación puntual que diga, deben de estar en penales federales estas personas y deben de estar en penales estas personas. Se ha entendido que quienes tienen delitos federales deben de ir en penales federales, pero no está legislado como tal. Entonces terminas teniendo también a personas como Neto en penales estatales porque los jueces los amparan.
Sí, y hay todo un sistema también de corrupción, que lo vimos en Aguaruto, en Sinaloa, en donde de repente en un penal que no tenía las capacidades, pues estaban delincuentes de muy alto rango del cártel de Sinaloa, estaban ahí en Sinaloa, cerquita, y cuando pasó algo, cuando fue lo de Ovidio, para afuera. Pero bueno, pues la verdad es que es muy triste.
Complejo.
Sí, pero es interesante también, qué bueno que nos retratas este triunfo de la legalidad allí en Coahuila, porque también hay que decirlo. Sí se puede, el tema es que haya voluntad y habrá que ver cómo avanza el tema de lo que nos decías de Quintana Roo, donde aparentemente se está haciendo un esfuerzo por ponerle un alto a lo que también habíamos visto, que el penal de Cancún era una cosa o ha sido algo espantoso. Te agradezco mucho, Saskia, estaremos siguiendo este tema.
Gracias a ti y seguimos hablando de este tema. Te mando un abrazo.
Gracias.